El periodista Doug Swanson dice que el título Un motín, un ranger, de la estatua, vino del informe de un rural de una escena en el juzgado del condado de Grayson en Sherman, por allá en 1930, cuando un hombre negro fue juzgado por agredir a una mujer blanca. La turba de vigilantes blancos finalmente terminó por prenderle fuego al Palacio de Justicia y así asó vivo, quemó vivo al hombre negro después de que éste buscase refugio en una caja de seguridad del Palacio de Justicia. Esa es la historia detrás de la estatua. Pues de esto y más conversaremos con Domingo García, quien es presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC. Domingo García, bienvenido como siempre.
No, gracias por tenerme.
Domingo, díganos cómo recibe la noticia del retiro de la estatua de los Rangers del aeropuerto de Dallas. ¿Qué significa esto para usted?
Es una gran victoria para la comunidad mexicana-americana aquí en Estados Unidos, especialmente aquí en Texas. Los Texas Rangers, los Grimos, los Rinches, aquí en Texas, tienen una historia de racismo, de terrorismo. Yo vengo de un pueblito chiquito que se llama Porvenir, Texas, donde en 1919 lo llegaron los Rinches y arrestaron a niños de 12, a un hombre de 81, 18 mexicanos-americanos, les barraron las manos por atrás y los fusilaron en sangre fría. 18 hombres y niños por supuestamente el crimen de ayudar a unos bandidos, pero eran totalmente inocentes y ningún Texas Ranger fue convicto de ningún crimen. Y después de eso ha habido series de actos de violencia, de terrorismo por parte de los Rangers, la historia de ellos. Principalmente fueron fundados para a matar y a quitarle la tierra a los mexicanos americanos que somos los originales aquí de Texas y de California. Y, y también a matar a indios que estaban defendiendo su territorio. Y esa historia llegó hasta los 50, 60, donde estaban tratando de parar los derechos civiles de los africanos americanos, que estaban tratando de terminar la segregación de las escuelas, y los mexicanos americanos, especialmente los campesinos en el Valle de Texas, que estaban luchando por sus derechos para aumentar su salario y las condiciones de su vida, y eran los Rinches que usaban para quitarles y a pararlos, a apostarlos de una manera muy, muy fea.
A ver, nada más para verificar y comprobar este dato que nos acaba de dar, Domingo. ¿Usted mismo es originario de El Porvenir?
De El Porvenir, Texas.
El Porvenir, Texas, en el condado de Presidio. Y efectivamente, bueno, lo que pasa es que si hay un evento, si hay un incidente en esta historia de la nación y de Texas particularmente que esté asociado a la tenebrosa historia al tenebroso pasado de los Rinches, de los Rangers, ese es el poblado del Porvenir que prácticamente fue eliminado del mapa, ¿no? Como resultado de esa acción de los Rangers hace 100 años.
Mataron a todos los hombres y las mujeres y los niños que sobrevivieron tuvieron que irse a México para sobrevivir y quemaron todo el pueblo. Y eran todos ciudadanos americanos y no habían cometido ningún crimen, eran totalmente inocentes.
Así que efectivamente es el evento más emblemático que en fechas recientes ha estado comenzando a ser resucitado, digamos, revivido por parte de los descendientes de las víctimas de esta atrocidad, de este exterminio, ¿verdad?, que se cometió en contra de los mexicanos y que tengo entendido en su momento fue investigado por la legislatura de Texas, pero que difícilmente condujo a cambios, Domingo.
No, la única cosa que los ocuparon de ese grupo, pero nadie fue convicto, nadie fue la penitencia, porque solamente habían matado mexicanos. Hay un dicho entre los Rinches de Texas que cada Rinche tiene la sangre mexicana, la tiene en sus botas. Y eso es algo que hemos escuchado. Las historias que me dijo mi abuelita, mis tíos de los Rinches, lo que pasó en Porvenir y lo que les pasó después de eso, es una razón. Antes de lo que le pasó a George Floyd, yo estuve en el funeral ayer en Houston con la familia. Antes de lo que le pasara a George Floyd, la única diferencia es que hoy tenemos teléfonos para grabar el racismo y el abuso. En 1919 y en el pasado eso no existía, pero los mexicanos latinos hemos sufrido los mismos tipos de justicias. A Mike Ramos lo mataron con las manos arriba hace 2 semanas en Austin, Texas, por la policía. Y eso es no solamente de muchos casos que ha pasado, sí. Pero por eso esta historia, Anita, por eso quitando este Texas Rangers, Rinche de Texas aquí, del aeropuerto de Dallas, fue una victoria grande para nuestra comunidad. Para decir que eso no se va a justificar y esa historia se va a corregir.
Nada más también para verificar otro dato, Domingo, ustedes del Porvenir, ¿usted puede decir que es descendiente de algunos de los víctimas de esa tragedia de hace 100 años?
Bueno, no son de las víctimas. Mi bisabuelo era Pedro Cano y mi bisabuelo era Chico Cano, y Chico Cano era los que estaban defendiendo su terreno contra los anglos que les querían robar el terreno. Uh-huh. Y ellos mataron a 2 Texas Rangers en esa temporada, si buscas a Chico Cano. Nomás que uh-huh. en la historia lo van a poner como bandidos, claro. Y cuando solamente estaban defendiendo su terreno.
Eran parte de la resistencia. Eran la resistencia. Ajá. Sobre otra cosa, volviendo al monumento en cuestión, Domingo, pues la ciudad de Dallas sabemos que ya hace unos 3 años, en el 2017, retiró una estatua que glorificaba al general confederado Robert Lee. Ese fue uno de los varios monumentos de Lee en todo el país que se eliminaron en medio de la violencia racial de Charlottesville por aquel tiempo, no hace 3 años, en Virginia. Sé que el año pasado Dallas también votó para retirar el monumento de la Guerra Confederada del cementerio Pioneer, de ahí mismo de la ciudad de Dallas. Sé que ahora, por ejemplo, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, anunció que, y esto lo acaba de anunciar la semana pasada, que una enorme estatua de Robert Lee será quitada, será removida del centro de esta ciudad, prometiendo que el Estado ya no predicará una versión falsa de la historia. Eso fue lo que dijo el gobernador. ¿Por qué la importancia de retirar estos monumentos que parece estar ganando terreno, no solamente aquí, sino en el mundo? Ya vimos cómo los manifestantes derribaron la estatua de un tratante de esclavos por allá en Bristol, en Inglaterra. ¿Por qué la importancia de tumbar estos monumentos, Domingo?
Porque estos monumentos los hicieron en el siglo XIX y los 1950 como una contra el movimiento de derechos civiles que estaba Martin Luther King y César Chávez luchando por ellos. So, lo que hicieron los racistas desde tiempo que estaban en el poder, especialmente en el sur, es que hicieron monumentos y pusieron nombres a las instituciones militares con soldados de la Confederacy, de la Confederación, que tuvieron rebeldes contra el gobierno de Estados Unidos, para darles como un estatus heroico. Con la realidad son traidores, estaban luchando y peleando para tener hombres como esclavos, y eso es la historia de estos soldados. Hoy estoy peleando para cambiarle, hay una fuerte que se llama Fort Hood, es la más grande aquí en Texas. Y el general Hood era un general en la guerra civil de Estados Unidos que peleó por el sur. Él era dueño de esclavos, perdió todas sus batallas, pero tiene una institución militar aquí en Texas bajo su nombre. Y yo quiero cambiarlo al sargento Roy Benavides, que ganó la medalla de honor en la guerra en Vietnam, que él salvó 8 hombres en su equipo. Es uno de los héroes reales, el Rambo real de la guerra, y no se reconoce esos héroes. Un tejano, un americano que peleó por los derechos y los ideales americanos, pero en vez tenemos estos monumentos, estas instituciones por los nombres de traidores y de personas que estaban peleando para el racismo y la dominación del blanco contra el negro y el mexicano.
Así que es una batalla por los símbolos, es una batalla por las conciencias seguramente de la ciudadanía, y seguramente es una batalla también por la conciencia de nuestros niños, ¿no? Por lo que van a aprender nuestros niños al ser rodeados de todos estos símbolos culturales de la nación, cuáles son los valores que están aprendiendo. Muchas veces depende de estos símbolos que están presenciando, que están viendo, ¿no? ¿Así?
Así es. Hay un dicho que la historia siempre la hacen los que conquistan. En este tiempo ya sabemos que es tiempo de cambiar y corregir la historia. Y la realidad es que nosotros estábamos aquí primero, no somos ilegales, no somos extranjeros en nuestro propio tierra. La razón que tenemos a San Antonio y Los Ángeles y San Francisco y Santa Fe como pueblos en Estados Unidos es porque estábamos aquí primero. Nosotros los indígenas, los mexicanos, que es un hombre indígena, estábamos aquí primero y sabemos reconocer eso y debemos de corregir la historia, cambiar los libros para reconocer la herencia de nosotros, para que cualquier persona que tiene un apellido que es EZ, Hernández Rodríguez López Sánchez, sepa que somos parte de la historia de Estados Unidos, somos fundadores de este país y somos, y vamos a contribuir más en el futuro.
Muy bien, bueno, dejaremos ahí un poco ese asunto, el asunto que tiene que ver también con la herencia cultural, la herencia histórica en este país. Volvamos un poco al presente, Domingo, el presente y la realidad política del presente y este clamor. Hay intensas, hay generalizadas protestas por todo el país y por todo el mundo por la muerte de George Floyd. Y a raíz de este asesinato a manos de la policía, pues hay un reclamo por desfondar a la policía, por dejarla sin fondos. El cabildo de la ciudad de Minneapolis planea ya desmantelar el departamento de policía. Por acá en Los Ángeles ya oímos la noticia que se está proponiendo en el cabildo quitarle hasta 150 millones a la policía para mejor invertirlos en empleos, en educación, en salud, por ahí en las comunidades donde hay más pobreza y más criminalidad. ¿Cómo la ve? ¿Desfondar a la policía? ¿Desmantelar los departamentos? ¿Qué opina?
Necesitamos que hacer una distribución de los fondos. Por ejemplo, yo estoy aquí en Dallas, Texas. 60% del presupuesto del municipio es para la policía. Y yo pienso que en vez de 60%, que es la mayoría de todo el presupuesto anual de la ciudad de Dallas, se debe bajar posiblemente al 35%. Y el resto se debe invertir en los barrios y las comunidades africano-americanas y latinas, en programas sociales, donde les damos trabajo a los jóvenes para que no tengan que robar o meterse en las drogas o meterse en el crimen, dándoles oportunidades a los negocios pequeños que se levanten para que si Juana quiere abrir su tienda de ropa de quinceañera o de bodas, lo puede abrir. Si alguien quiere abrir su restaurante o comenzar su negocio de construcción, tienen acceso al capital para lanzar esos negocios y darles más trabajos a la gente del barrio. Esa es una mejor inversión, en vez de tener más policías, más prisiones, y que este país tenga más gente en la cárcel que cualquier otro país en el mundo. Casi tenemos más prisioneros que Rusia, China, Turkey. I mean, es absurdo lo que estamos ahorita en la policía, en las prisiones.
¿Y qué se dice sobre esta propuesta de bajarle a la mitad del presupuesto de la policía ahí en Dallas para que se invierta mejor en estos programas sociales? ¿Cómo están los vientos?
Pienso que es con el movimiento que ha causado la muerte de Floyd, esto tiene una buena posibilidad, igualmente como están viendo en Minneapolis, lo que dijiste tú en Los Ángeles de quitarle 150 millones de dólares a la policía y ponernos inversiones en la comunidad. Ya es tiempo. Lo que sabemos que históricamente aquí en Estados Unidos, el 1% de la población que es la más rica ha controlado las leyes y los presupuestos locales en los municipios como Los Ángeles o Dallas al nivel estatal y al nivel nacional. Y ellos prefieren invertir en más policías, más soldados, más militar, en vez de invertir en programas sociales que ayudan la mayoría de la gente. Y necesitamos que tener una transformación de conciencia de la política de Estados Unidos para meter el dinero para ayudar a gente en vez de más encarcelar y en veces matar gente, como lo que ha pasado en varios casos por todo Estados Unidos.
A propósito de gente que ha controlado leyes y presupuestos, pues una de esas fuerzas, uno de esos poderes que ha tenido esa palanca política han sido las asociaciones de policía, las uniones de policía que tienen una desmedida influencia en la política. Domingo, ellos hacen y deshacen campañas políticas con sus arcas de dinero. ¿Qué opina de esa palanca? ¿Cómo ve el poder policial? ¿Cree que hay algo que se pueda hacer en lo político por pues llegar a ponerle algún tope, alguna clase de controles a ese desmedido poder de las uniones policiales?
Pienso yo que la gente si vote, si se registra a votar, salgan a votar, podemos ganarle dinero de las asociaciones policíacas a los que los apoyan de la clase alta, pero necesitamos que estar unidos. Eso es una buena oportunidad para que el pueblo latino se une con el pueblo africano-americano, los segmentos progresistas aquí en este país, para hacer los cambios necesarios a nivel local, estatal y nacional. y la primera cosa que tenemos que hacer es cambiar al presidente de Estados Unidos, porque este es uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita en haciendo los cambios necesarios.
Ahora ya por último, Domingo, en el Congreso de la Nación, a propósito ya de la política nacional, de la política en Washington, en el Congreso de la Nación se está proponiendo en estos momentos, hace un par de días, un paquete de leyes y que se llama el Acta Justicia en la Policía. Entre otras cosas, lo que se pide dentro de este paquete de leyes es poner fin a la inmunidad calificada, se pide un registro nacional para rastrear la mala conducta de la policía y se pide también que se faciliten los juicios a agentes que lesionen o que maten a alguien. ¿Cómo recibe este paquete, esta acción en el Congreso?
Pienso que es un primer paso, un paso muy importante. Espero que tenemos... Este no debe ser un tema de republicano contra demócrata, debe ser algo muy americano. No queremos que pasen otros eventos como lo que le pasó, otras tragedias, como lo que le pasó a George Floyd, como lo que pasó a Mike Ramos en Austin o a Santos Rodríguez en Dallas, y la lista es muy larga. Y necesitamos esos cambios ya, que la policía sepan que cuando ellos violan los derechos humanos de una persona, los derechos civiles, que va a haber consecuencias, los van a castigar y los van a tratar como cualquier otra persona, y no importa que además tienen un uniforme azul, no los va a proteger.
Uh-huh. A propósito de esta ley y a propósito de lo que con lo que comenzamos esta plática, el asunto de los linchamientos, dentro de este paquete de leyes se contempla un artículo de ley que haría el linchamiento un delito federal, tipificaría como delito federal el linchamiento, garantizaría que el linchamiento, que es descrito como el asesinato premeditado y extrajudicial de una turba, de un grupo de personas para infundir miedo o terror, sería tratado como delito federal. También clasificaría la conspiración para cometer delitos de derechos civiles como un delito de odio, o sea, como un linchamiento. ¿Cuál es la importancia de este artículo? ¿Cómo lo recibe?
Otra vez, que eso lo tenemos que poner como una ley, el linchamiento que es ilegal, es un crimen de odio que se ha usado especialmente contra mexicanos y africanoamericanos en el sur y el sureste de Estados Unidos.
Ahora, ¿pero por qué la importancia de que pase a ser federal? ¿Por qué la importancia de que ahora pase a ser tipificado como federal?
Para que sabemos que la ley va a aplicar en todo Estados Unidos y no solamente en un estado u otro, y eso le manda un mensaje claro a todos los policías de las y a todas las personas de las consecuencias que usan este tipo de violencia contra personas.
Uh-huh. Ahora sí, ya por último, mensaje final para nuestros radioyentes. Si gusta ofrecernos a manera de despedida, Domingo, algunas reflexiones de las ceremonias que le tocó ayer atender, las ceremonias de los servicios funerarios de George Floyd, de algo que le quede resonando en la mente.
Pues fue un funeral muy emocionalmente, especialmente cuando escuchamos la familia, los hermanos de George Floyd, la tía de él, hablando de qué tipo de hombre era y que sus últimas palabras de déjenme respirar y ay mamá. Y todos nosotros sabemos que cuando estamos en un momento medio difícil y pedimos a mamá, es que estamos pidiendo la seguridad de alguien que los cuida, alguien que los quiera ayudar. Y eso es algo que te pega en el corazón. Y esperamos que no le pase a ninguna otra familia en el futuro con estas reformas que estamos peleando para hacer contra los departamentos de policía y los fiscales y las leyes que enforzan a estos fiscales y policías.
Ajá. Y seguramente todo esto va a depender, estas reformas y muchos cambios dependerán de lo que pase en noviembre, en las elecciones de noviembre, y así que próximamente tendremos que volver sobre la plática para ver qué tanto se hace, qué tanto estas protestas se transforman en registro de votantes y en afluencia a las urnas en noviembre. Domingo García, esa plática se nos quedará pendiente. Mil gracias.
Así estamos. Gracias.
Hasta luego. Domingo García es presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, nos acompañó desde Dallas o desde Washington D.C. Bueno, nos acaba de acompañar desde algún punto en el este de los Estados Unidos. Domingo García, a propósito del desmantelamiento de algunas estatuas, de una estatua en particular en Dallas que representa y glorifica la imagen de los Rinches, la policía rural de Texas, los Rangers, de triste memoria, de un historial de atrocidades, de atropellos, particularmente en contra de las comunidades mexicanas de la frontera, perpetradores de miles de linchamientos de hace 100 años, más o menos, de 100 años para atrás. Bueno, acaba de ser desmantelada del aeropuerto de Texas. Platicamos a propósito del trasfondo de esto, del significado de fondo de esto.